Alice, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, acaba de pedir que se eleve a nivel 2 el nivel de alerta del Plan Especial de Protección Civil y ha pedido la intervención de la UME. Están especialmente afectadas las localidades de Los Alcázares y de San Javier. Recibieron los vecinos de estas dos localidades anoche un mensaje en sus móviles para que extremasen la precaución. En San Javier ha dejado de llover, pero el agua sigue corriendo con intensidad por sus calles. Hemos hablado con su alcalde, que nos ha contado que se han producido 300 incidencias, que 50 personas han dormido fuera de sus casas. Y desde aquí, desde la cadena COPE, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha pedido a los vecinos que no salgan de sus casas, que extremen la precaución.
Es una buena ocasión para pedir a los vecinos, que ahora empezará a amanecer, sí, pero que la situación en las calles del municipio es muy delicada. Hay varias calles cortadas y lo que pedimos es que dejen trabajar a los servicios de emergencia.
Nos vamos hasta de Murcia, donde está nuestro compañero Javier Raiz, para que nos cuente la última hora del paso de esta dana. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Pues sí, que parece que Alice se guardaba lo peor para el final del día de ayer, que estuvimos toda la jornada pendientes. La última hora se producían estas inundaciones, como decías, en San Javier y en Los Alcázares, en ramblas desbordadas, como contabas, después de caer, ojo, en el norte del campo de Cartagena, hasta 70 litros en menos de una hora, más de 150 en 12, por ejemplo, pedanía de Balsicas, en 20 minutos, 30 litros. El Ayuntamiento de Los Alcázares pedía la intervención de la UME. Como decías, el Gobierno regional ha decretado ese nivel 2 de emergencia para que entre la UME. Y como contabais, todas las calles de San Javier y Los Alcázares, especialmente, totalmente anegadas. El alcalde de Los Alcázares pedía a la población ya anoche que tomara medidas de autoprotección y, en lo posible, se quedara en sus casas, pero además en zonas altas. El núcleo activo de Alí se ha quedado varias horas, se ha cebado en ese sur de Alicante y el Mar Menor. La Dirección de Emergencias, como contabais, envió ya mensajes de alerta a la población, advirtiendo de que había riesgo de desbordamiento entre Ramblas, Covatillas, Albujón y La Maraña. Durante toda la noche, los servicios de emergencias han trabajado de lo lindo para mantener el flujo de agua en las zonas urbanas y evitar que los daños fueran más graves. Para hoy, recordamos, se mantiene la alerta naranja en toda esa zona, Cartagena, Mazarrón y la comarca del Mar Menor. Va a ser el tercer día consecutivo de una dana que está castigando especialmente al litoral de la región de Murcia. Lo mejor, que no hay desgracias personales, aunque ya veremos, ojo, el efecto que deja en el Mar Menor, porque esta inmensa cantidad de agua que está entrando en la laguna cargada de sedimentos y nutrientes, 1.800 litros por segundo, ya veremos el efecto que deja en un sistema que ya de por sí es tremendamente delicado, Fernando.
Gracias, Javier. Esa es la última hora del paso de esta dana. A lo largo de todo el día te seguiremos informando de lo que sucede en la región de Murcia. María se despertó a las 3, a las 4, quizá a las 5 de la mañana, a mitad de mayo de 2024, en una habitación humilde, donde pudo descansar poco y mal, cerca de la ciudad de La Victoria, en el sureste de Caracas. Estaba previsto que María durmiese en el hotel del recreo, pero al llegar al hotel, sus dueños le dijeron a ella y a sus acompañantes que el hotel acababa de cerrarse por orden del gobierno. Y a pesar de que le habían cerrado el hotel, el recreo, María pudo dar el mitin que tenía que dar en La Victoria, un mitin en favor de Edmundo González, el candidato improvisado a las elecciones presidenciales de Venezuela. La protagonista de esta historia que te estoy contando es María Corina Machado, a la que el gobierno de Maduro le iba cerrando en el verano de 2024 hoteles, restaurantes, tiendas por las que iba pasando, para evitar que hiciera campaña electoral. Pero María Corina Machado, a pesar de esos problemas, de esas dificultades, siguió haciendo campaña electoral y ganó. Ganaron ella y Edmundo González las elecciones de 2024, nunca reconocida esa victoria por Maduro. María Corina Machado es, desde ayer, el nuevo premio Nobel de la Paz.
Hello. Am I talking to Maria Corina Machado?
Yes, this is Maria Corina.
I'm calling to inform you that in a few minutes you will be awarded the Nobel Peace Prize.
Oh my God. Well,
Este es el momento en el que le comunicaban ese Premio Nobel de la Paz, que es el Premio Nobel para María Corina Machado y para todos los venezolanos que luchan por la libertad en Venezuela y para todos los que han tenido que salir del país. Y a las 8:05 de la mañana, este es el momento en el que todavía Sánchez no ha felicitado a María Corina Machado. A Bolaños ayer al ministro de Justicia le pidieron una reacción por este Premio Nobel de la Paz.
No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel.
¿Cómo que no te corresponde, ministro, valorar que a la persona que está luchando por la libertad, que tiene que estar escondida, que se juega la vida día sí y día no, y día también, todos los días, se juega la vida día sí y día también? ¿Cómo es posible, ministro, que no tengas nada que decir, que no tengas que valorar, que no te alegres de este premio? Silencio por parte de Sánchez, reacción miserable por parte de Podemos. Jone Belarra ha criticado la concesión de este premio Nobel a Corina Machado, acusándola de golpista. Pablo Iglesias, en un mensaje en redes sociales que retrata su repugnante sesgo ideológico, ha comparado a Corina Machado nada más y nada menos que con Hitler. Ya sabes que Zapatero es el encargado, el ayudante de Sánchez para muchas cosas. Si necesita que alguien hable con Puigdemont, pues ahí va Zapatero. En las elecciones ganadas por Corina Machado y Edmundo González en el verano del 24, Zapatero fue teóricamente observador internacional. No sabemos qué observó, porque nunca denunció Zapatero que Maduro robó las elecciones. Zapatero se presenta como mediador. No ha mediado nunca. Para mediar hay que estar en el medio. Y Zapatero siempre está del lado de Maduro, no del lado de la oposición, de los que luchan por la libertad. Sánchez calla, no felicita a Corina Machado. Sánchez no quiso reconocer en el verano del 24 a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas. En septiembre, el PP presentó una propuesta en el Congreso para que se reconociera a Edmundo González. Obtuvo los votos necesarios el Partido Popular para que esa propuesta saliera adelante. El Partido Socialista no la apoyó. Cristina Narbona, que fue la portavoz en aquel debate, se inventó una justificación enrevesadísima para justificar o para intentar justificar que el PSOE no apoyaba ese reconocimiento del Edmundo González como ganador de las elecciones.
Engañar a los venezolanos que nos acompañan, haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro.
No se trataba de engañar a nadie. Se trataba de reconocer los hechos tal y como fueron. Sánchez no reconoció a Edmundo González su victoria. Sánchez no felicita a María Corina Machado. Te hablo ahora de otra mujer, de Aisa. Es una de las muchas mujeres palestinas que en las últimas horas se ha sumado a una larga fila de desplazados gazatíes, 200.000 personas, dicen algunas fuentes, la larga fila de desplazados gazatíes que están caminando desde el sur, donde estaban desplazados, hacia el norte, porque el alto el fuego sigue vigente, afortunadamente. Aisha vive en el sur, vivía en el sur, va en busca de su casa, sabe que no se va a encontrar más que ruinas, y ya empieza a prepararse con lo poco que tiene para el invierno que se acerca.
Hoy se ha retirado el ejército israelí y hemos podido volver a donde vivíamos, a los sitios que todavía están en pie. Estamos buscando un colchón o una almohada porque el invierno va a llegar pronto.
Aisha vuelve a su casa porque la primera fase del plan de paz de Trump avanza. El alto el fuego está en vigor. Las tropas israelíes se han retirado hasta el lugar donde estaba pactado que se retirasen, y ahora falta que Hamas entregue a los 20 rehenes que siguen con vida. Trump hace unas horas ha dicho que esa entrega de los rehenes se va a producir el lunes.
As you know, on Monday the hostages come back.
El lunes habrán vuelto, ha dicho Trump hace unas horas. En el momento en que Hamas entregue a los rehenes, se habrá cerrado la primera fase de este plan de paz. Se abre así paso la esperanza. Lo más urgente en este momento es que la ayuda humanitaria entre en Gaza, para combatir la hambruna, para combatir las enfermedades, para que haya medicinas, para que los niños puedan comer. Ya ha habido en otras ocasiones alto el fuego, en otras dos ocasiones, en noviembre del 23 y en enero del 25. ¿Cuál es el temor en este momento? Bueno, el temor es que Hamas no cumpla con la entrega de los rehenes. Y hay otro temor, que una vez que Hamas entregue a los rehenes, Netanyahu vuelva a atacar, reanude la ofensiva. Hay muchos interrogantes. La segunda fase del proceso de paz todavía tiene que negociarse, entregar Gaza a una fuerza internacional, eso no está precisado, crear un gobierno internacional. Pero aquí lo fundamental es que Estados Unidos continúe presionando a Netanyahu para que se pase a la segunda fase, que jamás se entregue a los rehenes y que Netanyahu efectivamente esté dispuesto a la segunda fase y, como decía, que puedan entrar camiones y camiones y camiones con ayuda humanitaria. Van a dar las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Rechazada
la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo la próxima semana. Ambos tendrán que comparecer el 15 y 16 de octubre.
OPA.
Esta noche ha concluido el plazo de aceptación de la OPA del BBVA sobre Sabadell. Será el viernes que viene cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores anuncie el resultado de la misma.
Hundimiento.
En la bolsa de Nueva York, tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles del 100% a China, fue en la peor jornada bursátil desde el mes de abril.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 5, 24, 31 y 41. Soles 3 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
¡Aceite!
aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:15... 9:15 en Gaza. Nos vamos a Gaza, a la ciudad de Deir al-Balah, donde está Sonia Silva, que es voluntaria de UNICEF. Sonia, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando, pues buenos días, gracias por llamar.
Sonia, ¿qué estás viendo en este momento? ¿Cuál es la situación donde te encuentras?
Bueno, la situación que estamos viendo, bueno, primero es que estamos con optimismo, ¿no? Que finalmente se pudo llegar este es el fuego y bueno, estamos como muy pendientes de todo lo que pasa. El día de ayer cuando se declaró, la gente empezó a moverse hacia Gaza City, porque como podrás saber, Gaza City era la ciudad mayor de todo el Gaza Strip, y empezaron a moverse para allá, pero la situación todavía esto está como frágil, ¿no? Por ejemplo, hay muchas zonas que el 58% del territorio sigue ocupado. La población, hay zonas que se recomienda no se acerquen, sobre todo en la parte norte. Ha habido un descenso en los ataques en mayor escala, y eso, bueno, estamos muy atentos a ver cómo los pasos siguientes, y sobre todo para poder escalar la ayuda humanitaria que tanto se necesita. Recordemos que el mes pasado, en agosto, se declaró hambruna. Esto quiere decir que la gente hace una comida al día. Entonces, es un tema muy complicado, porque además le sumamos el tema del invierno.
Estamos viendo imágenes, Sonia, de gente que se desplaza desde el norte, desde el sur hacia el norte, pero claro, están avanzando, por lo que vemos en las imágenes, por un paisaje absolutamente desolador, de ruinas. ¿Qué se van a encontrar cuando lleguen a Gaza City?
El nivel de destrucción, según así hace unas semanas o menos de un mes, lo era, ahora es mucho mayor. Es algo, el último hospital que teníamos pediátrico en la ciudad de Gaza, nosotros estábamos trabajando en ese hospital, ayer nos llegó las fotos, está destruido. Entonces, eso se van a encontrar. De hecho, ya muchos de nuestros trabajadores también, trabajadores humanitarios de UNICEF, se han tratado de ver cómo están sus casas y están destruidas. Entonces, pero ellos, bueno, con la experiencia pasada del cese al fuego anterior, la gente, aunque la casa está destruida, quieren estar en su tierra, prefieren poner un refugio ahí que estar en otro lugar que no les corresponde, ¿no? Y eso yo creo que es muy entendible, aunque no, porque no hay ningún lugar seguro o que ellos se sientan confortables mejor que su propia casa, ¿no?
¿Han empezado a entrar los camiones de ayuda, que es la gran cuestión en este momento?
Es la entrada que teníamos hasta la semana pasada, estábamos hablando de 100 camiones, una sola ruta de entrada que está en el sur. Lo que se habla ahora es que se van a expandir varias rutas y el objetivo es que se incremente a un mínimo de 600 camiones diarios.
Y Sonia, ¿y tú cómo estás? Si me permites una pregunta personal, si con una comida al día y en esta situación, ¿cómo estás tú?
Yo, la verdad, me siento, pues, creo que es algo que yo siempre tuve la esperanza. Es algo que todo el mundo me decía, no podía haber, eso tenía que terminar. Yo creo que la reflexión que tendríamos que hacer es que tendría que haber terminado, o que no se vuelva a repetir un hecho como este. Es muy lamentable que 20.000 niños hayan muerto, que las condiciones de nivel de destrucción de Gaza es sin precedentes. Entonces yo creo que la comunidad internacional, todos tenemos que cuestionarnos qué aprendimos de esto para que no vuelva a pasar. Yo, en lo personal, me encuentro bien, muy contenta por mis colegas. De hecho, el día viernes, el día jueves, nos abrazábamos, llorábamos de alegría, sentimientos encontrados, ¿no? Yo creo que eso es lo que la gente siente, ¿no? Tiene muchos sentimientos encontrados, por una parte alegría de que ya paró, que están parando los ataques, pero por otra parte tienen que reconstruirse, lo han perdido todo.
Los niños son los que más necesitan la ayuda, claro.
Exactamente, yo creo que tenemos una deuda muy grande con la infancia y es donde tenemos que centrarnos para que ellos puedan recuperar todo lo que han perdido, su salud mental, la educación, nutrición, salud, sus derechos básicos.
Pero tú, ¿dónde estás? ¿Hay muchos niños desnutridos?
La situación es crítica en todo Gaza. La gente vive en condiciones... mira, por ejemplo, se pueden escuchar disparos todavía.
Hay todavía disparos. Cerca. Eso que veíamos eran disparos, sí.
Sí, sí. La situación es también crítica, porque la gente vive en unas condiciones y no tienen ellos, no hay trabajo, no tienen la ayuda humanitaria que reciben es insuficiente. Entonces es en todo Gaza que la situación de alimentación es insuficiente.
Me sorprende que oigas los disparos y tu reacción sea como si estuviese lloviendo. Estáis muy acostumbrados a que haya disparos, a que haya bombardeos.
Desafortunadamente, después de 2 años aquí uno normaliza lo que no es aceptable.
Sonia Silva, gracias por haber estado con nosotros. Gracias sobre todo por ese trabajo en esas condiciones durísimas donde no hay para comer, donde no hay en muchos casos techo bajo el que refugiarse. Gracias por tu trabajo y esperemos que efectivamente esa esperanza que se ha abierto se consolide. Gracias, Sonia. La foto con la que termino hoy está tomada muy al norte del norte, en una isla rusa que está muy cerca de Alaska. El mar tiene el color del acero. El cielo tiene el color de una ceniza blanca. La raya entre el cielo y el mar sorprende por su claridad. La raya es precisa. Sin fijarte mucho sabes dónde acaba el agua y dónde empieza el cielo. El mar y el cielo son distintos, pero el uno no puede vivir sin el otro. La costa de la isla rusa es de arrecifes. Y en la foto se asoma a esos arrecifes una casa con el tejado de pizarra, la fachada de cemento sin enlucir y ventanas con rejas de forjado. Los habitantes de la casa la abandonaron hace tiempo porque dejaron de llegar los barcos con el petróleo para encender la estufa y la lumbre. El viento gélido, el viento de la desesperanza, entra por las ventanas, se pasea un rato entre las paredes de la casa y luego vuelve a salir ese viento indiferente, como si allí nunca hubiera vivido nadie. Junto a la casa gris se levantan dos porquerizas, quizás sean dos establos pequeños de madera, donde las bestias buscaban refugio cuando el hielo se volvía negro. La casa y los establillos tienen los días contados porque el viento boreal no tiene piedad. Al viento boreal no le da pena nada y los establos acabarán convertidos en astillas muy finas y las paredes de la casa acabarán convertidas en arenilla que flotará en el aire sin que nadie sepa que allí hubo una morada. Poco queda para que la destrucción traiga el olvido. El viento rompe el cristal y la brisa abre grietas. En la ciudad se levantan y se caen las casas. Y entonces se las retira. Cuando se caen, se las retira. O se las destruye. O se las restaura. Y en los descampados se levantan fábricas. En la ciudad y en el pueblo, la piedra vieja sirve para un edificio nuevo. La madera vieja sirve para una hoguera nueva. Aquí no. En la foto no. En la foto, la piedra vieja solo es arena. La madera solo es el resto de un naufragio que nunca llega a la orilla. Por la ventana de uno de los establos se asoma un oso blanco con el cuerpo grande y unas manos que traen la destrucción y unos ojillos, los del oso muy pequeños, porque para sembrar la ruina no hay que mirar mucho. Para construir sí. Para construir sí hay que mirar mucho y hay que mirar atentamente. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Empezábamos a las 6 de la mañana. Vamos a estar muy pendientes de la Dana en la región de Murcia. Te vamos a contar lo que sucede. Que tengas un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Estos descuentos solo se ven en el aniversario de Carrefour. 20% de descuento en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 13 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos y